para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Ellas son como nosotras. Flores en el Desierto es un proyecto periodístico multimedia que reúne las historias de 10 mujeres referentes de pueblos indígenas mexicanos que integran el Consejo Indígena de Gobierno. La autora de la publicación es la periodista Gloria Muñoz, quien dialogó con Radio Mundo Real sobre los contenidos que narran historias como las de María de Jesús Patricio Martínez, más conocida como Marichuy, vocera del Consejo Indígena de Gobierno e integrante de la comunidad náhuatl de Tuxpan, Jalisco.
Gloria, editaron esta publicación Flores en el Desierto. Contanos de qué se trata, cuáles son sus contenidos y por qué decidieron hacer este trabajo periodístico.
Flores en el Desierto es un proyecto periodístico multimedia, videos, texto, fotos, acerca de las 10 historias de mujeres, únicamente 10, mejor dicho, historias de mujeres indígenas que tienen que ver con 10 historias de diferentes pueblos indígenas de la República Mexicana. Tú sabes que en México hay más de 70 pueblos indígenas, pueblos, naciones y tribus indígenas, es decir, en México se hablan más de 70 lenguas distintas y hay 70 culturas diferentes. Aquí hablamos de 10 únicamente. Y son 10 que tienen en común que son parte del Consejo Indígena de Gobierno. Son 10 mujeres que participan como representantes en el Consejo Indígena de Gobierno. ¿Qué es el Consejo Indígena de Gobierno? Es esta estructura que creó el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para llevar a una mujer indígena por primera vez en la historia a la contienda electoral. Primero tenían que pasar por una recopilación de firmas de más de un millón, de cerca de un millón de firmas para que fuera acreditada su candidatura. Esto, con el paso del tiempo, en febrero de este año no pasó, no se juntaron estas firmas y se quedó en el camino la posibilidad de que por primera vez una mujer indígena formara parte de la contienda electoral presidencial. Pero no se quedó atrás, porque lo dijeron desde un principio, el objetivo de la conformación de este Consejo Indígena de Gobierno, que tiene como fin visibilizar las luchas y sobre todo organizarlas, porque bueno, una vez visibilizadas, ¿qué hacemos, no? Ellos llaman a la organización de los pueblos, no solo de los pueblos indígenas, sino de los pueblos reprimidos, explotados, de los pueblos que han sido saqueados y que qué iba a pasar con esto, ¿no? Eso tiene que mucho que ver con el proceso electoral que acabamos de pasar, con el resultado electoral que acabamos de tener, cobra un doble sentido la existencia de este consejo. Y bueno, el libro Flores en el Desierto trata de 10 mujeres de este consejo que nos cuentan su vida personal, sus historias frente al machismo, el clasismo, el racismo, y sobre todo también son 10 historias que nos hablan de los ataques del neoliberalismo en las comunidades indígenas en México y sobre todo de la forma en que estas comunidades están resistiendo estos ataques. Esto es Flores en el Desierto. El nombre viene de, bueno, flores contra el mal, ponemos acá, en tierra que se piensa infértil. Es decir, en un México azotado por la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, en un México en donde parece que no crece nada, está afortunadamente el florecimiento de estas luchas y dentro de estas luchas el florecimiento de la participación de la mujer.
¿Cómo se lee esta publicación, este recoger los testimonios, visibilizar la lucha de mujeres indígenas con ese marzo, con este encuentro de mujeres allí en territorio zapatista?
El proyecto nace a partir de que ponen como protagonista de esta iniciativa a una mujer indígena. Entonces dijimos, bueno, ¿a quién entrevistamos? Pues a mujeres indígenas. Además, no solo fue el nombramiento de una mujer como vocera, sino que todo el recorrido estuvo protagonizado por mujeres, quienes recibían a Marichuy en los pueblos, quienes se hacían cargo de los discursos principales en cada uno de los encuentros, quienes llevaron de la mano toda esta iniciativa, fueron mujeres. Cabe destacar que ellas nunca ponen en un segundo plano a los hombres. Hay una cosa muy inclusiva de que estamos de lado, pero teniendo en la parte visible a las mujeres. Esto me parece importantísimo y me parece que el encuentro de marzo por supuesto que es un reflejo de esta iniciativa, es un reflejo de este protagonismo de las mujeres, porque como tú dices, siempre hemos existido, pero no en el nivel protagónico, no dando la cara, no asumiendo también las decisiones de lo que está ocurriendo. Y en esta ocasión, a partir de esta iniciativa que pone una mujer, y además una mujer indígena, sin recursos a la cabeza de este proyecto, pues hay una identificación total en todos los sectores y en todas las generaciones. Es decir, ahí sí, literalmente, y sin que sea una cocina, todas somos Marichuy, porque todas y todas tenemos estas flores en el desierto. Yo en la primera línea de la introducción de este libro pongo, ellas son como nosotras, como cualquiera de nosotras, y al mismo tiempo, y pongo, y no necesariamente, porque también vi una triple, cuádruple, quíntuple represión. Son mujeres que han tenido que pasar diferentes obstáculos y barreras desde la familia, la comunidad, la sociedad, la región, la sociedad mexicana en general, para poder ocupar un espacio en la lucha por la defensa específicamente de la tierra y los recursos naturales. Entonces son mujeres emancipadas, son mujeres con una fuerza tremenda, son mujeres con las que además de tener esta fuerza te puedes identificar.
Recuerdo que hace poco también este año en un comunicado del STLN reactivaban la conocida frase falta lo que falta. En el caso de las mujeres registrando esta doble o triple o cuádruple discriminación, ¿no? Opresiones y sus luchas también, que son múltiples. ¿Qué es lo que falta todavía en el caso de las mujeres de las comunidades indígenas en México?
Uy, excelente pregunta. Fíjate que en las historias que recogemos en este libro, que tienen que ver con cómo están viviendo las mujeres indígenas en las comunidades en México, falta muchísimo lograr el espacio que nos merecemos y que ellas merecen importar por el que han venido luchando. Pero por otra parte, yo encuentro que sus victorias están por encima de muchas de las que hemos tenido en las ciudades. Es decir, por ejemplo, en las comunidades indígenas zapatistas se practica el aborto desde hace muchísimos años. No pasan por la legalidad institucional, sino por la legitimidad de sus pueblos. En pueblos conservadores, católicos, muchas veces machistas, patriarcales, en donde ellas han ganado con su propia dinámica, su propio tiempo, su propia lucha y dinámicas, victorias que, insisto, en el resto del país no las tenemos más que en la Ciudad de México. Hay un feminismo comunitario, por así decirlo, porque ellas no lo llaman así, sino una emancipación constante, una lucha por los derechos, una lucha porque su participación no sea hacer el arroz y los frijoles para los compañeros que están en la brigada y en la trinchera, sino también estar en la brigada y en la trinchera, en el marco de las decisiones. Ellas dicen, hace falta todo, pero no estamos en lo mismo. Porque habla una mujer como Lupita, una mujer de 30 años a la que le asesinaron a 9 integrantes de su familia en la masacre de Axial en 1997, y que hoy es la primera mujer que le dan el bastón de mando en su organización, que son las parejas de Axial. La primera mujer en una organización que tiene 28, 30 años de vida. Súper relevante. A nivel de la cotidianidad, me encanta el testimonio de Rocío, una mujer coca de la comunidad indígena de Mezcala, en el estado de Jalisco, donde hablamos, por supuesto, de la situación personal civil de cada una de ellas, ¿no? Ella está felizmente casada con un compañero de lucha, que en el que dice ella, todo el mundo me dice que qué buen compañero, que me ayuda con mi hija, que me ayuda para que yo vaya a las asambleas, y yo digo que no me ayuda, que simple y sencillamente hace lo que le toca. Hay otras compañeras que se tuvieron que divorciar porque fueron golpeadas y forman parte del consejo. Entonces, bueno, frente al hombre que golpea a Sara y frente al hombre que ayuda a Rocío, bueno, hay una diferencia enorme, pero cada una sigue la batalla, es decir, van por más. Sin duda falta mucho, pero el discurso, el protagonismo, la práctica cotidiana de estas mujeres en las respectivas luchas no tiene que ver con el que vivimos hace 20 años. Las niñas de hace 20 años en estas comunidades no son las niñas de hoy en esas comunidades.
Tras las elecciones presidenciales recientes, en las que Andrés Manuel López Obrador resultó victorioso, la existencia del Consejo Indígena de Gobierno y esta publicación cobran más sentido, dice Gloria Muñoz. en especial con la figura de Marichuy como vocera de los pueblos indígenas y de las resistencias a las políticas neoliberales.
Lo que está haciendo Marichuy en este momento, desde que retoma el recorrido que había quedado suspendido, es llamar a la organización. Se viene un panorama sumamente difícil, un embate de las empresas auspiciadas por el gobierno en turno contra los recursos naturales que ellos están defendiendo. Entonces la figura de Marichuy cobra una mayor relevancia, es un discurso alterno, el único que hasta el día de hoy existe. Vamos a ver todavía lo que pasa en los siguientes meses y el posicionamiento de los diferentes movimientos sociales importantes en México como el de los maestros, pero por lo pronto en el nivel discursivo y en el nivel del posicionamiento real, el Consejo Indígena de Gobierno, cuya vocera es Marichuy, es pues el único espacio de participación que en este momento se encuentra frente a las políticas neoliberales.
Esto fue Noticias Mundo Real.